recorrido por la historia de la Iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización.
Vamos a acercarnos ahora, en este nuevo episodio, un poco más a la fascinante figura de Prisciliano. Palabras de Romero Posse: Prisciliano es una de las figuras más polémicas de la Iglesia en la Antigüedad Tardía. Pero al mismo tiempo, como dice también Romero Posse, pocos autores y movimientos se han prestado a tantos tópicos y a interpretaciones tan peregrinas, y también de pocos personajes históricos de este tiempo sabemos tan pocas cosas con relativa seguridad. Por eso es necesario que al acercarnos a Prisciliano superemos clichés, prejuicios, descripciones que a veces son más bien tópicas y que no obedecen a la realidad de los hechos. Con Prisciliano y con el priscilianismo tenemos un reto como con tantas cuestiones y personajes de la antigüedad cristiana. Las fuentes con las que contamos, documentales, ¿a través de quién nos llegan esas fuentes? ¿De amigos o de adversarios? ¿Son condenas? ¿Son descripciones? ¿Son relatos interesados sobre lo que le pasó? Bueno, tenemos que tratar un poco de desbrozar todo eso para acercarnos y tratar de descubrir, a partir de lo que podemos conocer, tanto de los relatos históricos sobre lo que aconteció, como también de las obras que conservamos de Tertuliano, las cuales requieren, como decía el gran patrólogo, el padre Orbe, un estudio atento, paciente, diseccionado, sin prejuicios y sin querer buscar previamente lo que uno ha concebido esperando que lo encuentre en los textos. ¿Qué podemos decir de nuestro Prisciliano? Como datos podemos decir, se calcula que nació a mediados del siglo IV, tal vez en la Hispania más romanizada, en la Bética, en la Lusitania, quizás en la Galaecia, pero cuidado, que esto no sirva para reconstruir mitos históricos sin sentido, que a veces tienen más de político que de histórico. En todo caso, sí pertenecía a las élites, era un rico terrateniente, de familia noble. Debía tener una personalidad atrayente, carismática, y con notables cualidades intelectuales. El propio Jerónimo, en su obra sobre los varones ilustres, dice de él que escribió numerosas obras. Y leer y escribir la antigüedad cristiana era pertenecer a la élite social e intelectual, no olvidemos esto. Incluso Sulpicio Severo, que es una de las fuentes significativas, importantes, que tenemos de información histórica sobre estos acontecimientos, bueno, pues reconoce de él una notable inteligencia, Es verdad que lo describe con un cierto tópico, pero no deja de reconocer que sobre Prisciliano hay que calificarlo de agudo, inquieto, elocuente, culto y erudito, con extraordinaria disposición para el diálogo y la discusión. Por tanto, era alguien preparado, alguien que antes de ser cristiano, como persona noble de la élite, podía dedicarse al ocium, o sea, al cultivar el espíritu intelectual mediante las ciencias de la filosofía, de la historia. Diríamos, podía tener esa posibilidad de profundizar en el conocimiento de su tiempo. Tras su conversión, como una expresión también muy característica de todo converso, en los escritos de Prisciliano él deja ver la necedad de todo aquello que había conocido antes, ante la verdad que había descubierto, y todo eso que él había profundizado lo considera ahora como un lastre y una afición mundana. No tenemos detalles del proceso de conversión de Prisciliano, pero cabe pensarlo en el contexto en el que se mueve social, más bien como la trayectoria de búsqueda de un Agustín de Hipona, que no como esa conversión, diríamos, impactante de un Pablo de Tarso camino de Damasco. Sabemos indirectamente por Sulpicio Severo los nombres de quienes lo introdujeron, seguramente la fe cristiana. Un rétor, un profesor de retórica, Elpidio, y el aristócrata Ágape. Sulpicio Severo acusa a estos de que llevaron o condujeron hacia la herejía gnóstica de un tal Marcos de Menfis a Prisciliano. Pero bueno, hay que tomar esto con mucha precaución, Pero bueno, Jerónimo, con su particular acidez en una de sus cartas, fijaros lo que dice, dice lo siguiente, dice: en España fue Ágape la que condujo a Elpidio, la mujer al marido, una ciega a un ciego, y terminó por hacerlo caer en la olla. Este tuvo como sucesor a Prisciliano, aficionadísimo al mago Zoroastro. Convertido de mago en obispo, se le juntó Gala, no de nacimiento sino de nombre, parecida a él por sus correrías de un lado a otro, y a la que dejó como heredera de otra herejía semejante. Bueno, sea lo cual sea la verdad del asunto, no parece asomar en los escritos que hoy conservamos, en los llamados tratados de Wittenberg, donde tenemos recogidos, probablemente escritos auténticos de Prisciliano, no pareciera que tuviéramos que considerar a Prisciliano como un gnóstico, al uso como se entendía en ese tiempo. Él confiesa su fe en Cristo Jesús, él mismo relata cómo efectivamente dice, después de haber atravesado todas las experiencias de la vida humana, de haber rechazado el modo de vida propio de nuestra maldad, hemos entrado como en un puerto de tranquila calma, referido a su conversión, a su fe en Cristo Jesús. Vamos a ver, la nota característica de Prisciliano, no tenemos que verla en un planteamiento doctrinal, de una heterodoxia, sino en una vivencia de ascetismo radical. Estamos en un momento en que ya en esta segunda mitad, en el último tercio del siglo IV, donde ya quedan atrás los tiempos de la última de las persecuciones en los comienzos del siglo IV y la más dura, ¿no? La que provocó Diocleciano. Esa paz constantiniana que tolera al cristianismo y le da cauce de libertad. Estamos en el momento en el que en el 380 Teodosio declara el cristianismo como la única religión del imperio. ¿Qué está pasando? El cristianismo, al encontrar un margen de libertad y de tolerancia, pierde esa tensión característica de los primeros cristianos en la vivencia y autenticidad de su fe. Y eso hace que afloje la exigencia. Por tanto, lo que buscan algunos es ya no ese martirio cruento de los primeros siglos, sino el martirio de la propia vida entregada día a día. Es la raíz del ascetismo, de la vida anacoreta y monástica. Ahí tenemos que situar a Prisciliano. Como también, que sería otra cuestión, pero bueno, se escapa del contexto en el que estamos, de nuestra Galaecia del siglo IV, de nuestras tierras aurienses en aquel momento, pues figuras como Pelagio y Agustín, etc. Pelagio era un asceta y Agustín entra en controversia con él por los planteamientos doctrinales. Había una confusión de campos, pero bueno, no es ahora el momento de tratarlo. Efectivamente, ese ascetismo radical, como acabo de mencionar, buscaron otros grandes cristianos de ese tiempo que han quedado en la historia como grandes referencias. Un Ambrosio de Milán, un Agustín de Hipona, un Paulino de Nola, nuestro Martín de Tours, también hay que situarlo en esta línea de personas que buscan una vivencia de lo cristiano desde un ascetismo vivido con exigencia. Era un ascetismo peculiar, singular, el que vivían Prisciliano y aquellos primeros seguidores en torno a él. Bueno, pareciera que sí tenía alguna singularidad, al menos fuentes como las actas del primer concilio cesaraugustano, primer concilio de Zaragoza, en torno al 380, dejan ver, pues sí, que quizás constituían, como todo ascetismo, rompían con lo que era lo habitual, incluso la práctica cristiana. Probablemente, por lo que sabemos, vivían en fincas, recordad que hemos hablado de las villas romanas, típicas de este tiempo, de las élites que se dejan las ciudades y se dirigen al campo. Probablemente los priscilianistas, los primeros compañeros de Prisciliano, vivían en fincas alejadas de la ciudad. Seguramente se unían a ellos en ocasiones puntuales, como por ejemplo reuniones litúrgicas o encuentros catequéticos, pues otros venidos de la ciudad. Eran comunidades particulares, con ritmos litúrgicos propios, al margen de la vida y del ritmo propio de la comunidad cristiana, de la ciudad presidida por su obispo. Diríamos de una manera como que no participaban de lo que era lo habitual, la práctica cristiana, la celebración cristiana de las comunidades de aquel tiempo. Tendían sus liturgias paralelas en sus villas donde se reunían. Las actas de este concilio de Zaragoza del 380, pues dice que tenían costumbres, bueno, pues como andar descalzos, ayunar en domingo, que bueno, pueden ser llamativas como no, pero cualquier asceta lo ha sido. Pensad en la figura de Juan el Bautista que hemos escuchado estos días en la liturgia del Adviento, vestido con una piel de camello, un cinturón de cuero, comiendo saltamonte, miel silvestre. Bueno, así era el ascetismo, y fijaros si tuviéramos un día que hablar de todas las excentricidades que caracterizó el nacimiento de la vida monástica y anacoreta en los desiertos de Siria, de Egipto y de Palestina, etc. Bueno, pues estas costumbres y este apartarse de la comunidad cristiana seguramente generaría pues controversias y discordias. Evidentemente que este ascetismo radical, por un lado, esos círculos en los que, siendo élite, tenía la oportunidad por la formación y buscaba la exigencia de una profundización en la fe cristiana, lo situaría la figura no de gnósticos en el sentido herético, sino de los gnósticos cristianos, a la manera de Clemente de Alejandría o de Orígenes, que tratarían de decir, profundicemos la fe, pero no para hacer un conocimiento de la élite, sino también para que nos sirva vivir en coherencia nuestra vida. El auténtico gnóstico es aquel, dice Clemente de Alejandría, el que vive en coherencia lo que cree y conoce de la fe y lo que vive. Por tanto, busca ese encuentro. Bueno, ¿dónde pudo venir el conflicto? de un prisciliano que en este momento es lo que llamaríamos un laico, que comienza a tener a su lado algunos obispos, como Instancis, Salviano, pero que comienza a tener enfrente, lo mencionamos en el anterior podcast, pues a enemigos significativos, como son el obispo de Mérida, Idacio, y el obispo de Osonuba, el actual faro de Portugal, Itacio. El contexto del conflicto, que ya lo hemos mencionado, en el final del siglo IV, en las tensiones que vive también el Imperio Romano, en las sucesiones, pero sobre todo en ese cristianismo oficializado como única religión del imperio, ahí situamos el conflicto que enfrentó a Prisciliano pues, con Idacio de Mérida y con Itacio de Osonuba, ¿no? Un conflicto que es anterior a la celebración del Concilio de Zaragoza en el 380. Probablemente se debió a que estas comunidades y estos grupos, liderados por Prisciliano, vivían al margen de la autoridad episcopal, y esto suscitaba recelos, enfrentamientos, conflictos, sospechas, ¿qué hacen?, ¿por qué no se integran con nosotros?, ¿por qué viven al margen?, ¿a qué se dedican? Incluso también con acusaciones concretas, parece ser que hacían lectura en esos círculos priscilianistas de textos de literatura apócrifa, o sea, aquellos escritos cristianos que no se consideraban, diríamos, escritos normativizados, que formaran parte del canon de las escrituras, escritos que se consideraban sospechosos por su peculiar manera de decir y de contar cosas relativas a la misma figura de Jesús o a lo referido a la vivencia de la fe cristiana. El caso es que ese conflicto y esa tensión, posiblemente por vivir al margen de la autoridad episcopal, fue lo que desencadenó la convocatoria del Concilio de Zaragoza, donde curiosamente, pues no están presentes Prisciliano y los que son acusados, pero allí son objeto de condena, son declarados en rebeldía, evidentemente, y bueno, y quizás como respuesta a esa condena es cuando ahora, tras el Concilio de Zaragoza, se convirtió, los amigos obispos de Prisciliano, Instancis y Salviano, lo consagran obispo de Ávila, seguramente enfrentado al obispo legítimo de esa sede. Bueno, evidentemente, a partir de aquí, y las cosas, diríamos, entran en unos ámbitos de disputa, de enfrentamiento. Unos y otros, tanto Idacio de Mérida como Itacio de Osonuba, buscan siempre manejos en la corte y en los entornos cercanos al emperador. Hay una serie de conflictos que tensionan la situación. Y bueno, como alguien dijo sobre esta cuestión, tanto los partidarios de Idacio como los de Prisciliano frecuentaban más los despachos de las magistraturas romanas que los tribunales eclesiásticos. De tal manera que hubo condenas de un lado y de otro. Tuvieron que Prisciliano fue favorecido por algunos decretos imperiales. Itacio de Osonuba y los suyos tuvieron que huir a las Galias, que es cuando aparece en ese momento la figura del usurpador Máximo al que acuden, ¿verdad? Sabemos el resultado terrible, que al final una decisión imperial interfiere en una cuestión que debía haber sido dirimida únicamente en el ámbito eclesiástico, y como dice también con cierta gracia, ¿verdad?, un historiador prisciliano en Treviris, perdió su causa y la cabeza, los obispos que habían llevado la acusación perdieron su credibilidad, la iglesia en general perdió el control en un asunto doctrinal, y el recién estrenado emperador, que era Máximo, que podía jactarse de un triunfo efímero, pronto perdió su condición al ser eliminado por Teodosio. Todos perdieron en esa situación. A continuación, ¿qué quedaría? El cristianismo, su deriva hacia una secta cada vez más cerrada, su refugio en la Galaecia, en el noroeste de la Hispania de aquel tiempo. Bueno, hay que quedaría mucho que dilucidar. Hoy tenemos estudios interesantes que permiten profundizar, pero bueno, quizás que con esto haya querido intentado aclarar una figura, un personaje, un movimiento tan fascinante como es Prisciliano y el priscilianismo.